Continuamos con la serie del Evangelio de Juan. Hoy entramos al capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan. Recuerden que este sermón, este discurso, se está dando en el aposento alto. La noche que Jesús instituyó la cena. La noche en que le lavó los pies a los apóstoles, la misma noche que Judas lo iba a traicionar, y la misma noche en que Simón Pedro iba a negarlo de no conocerlo. Y entramos al capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Padre bueno, se ha leído tu palabra que tiene poder para limpiarnos, tiene poder para santificarnos, tiene poder para sanarnos. Y Padre mío, rogamos que nuestros corazones sean buena tierra, no una tierra dura. No una tierra emocional, no una tierra afanosa, sino una buena tierra para que tu palabra pueda producir el fruto para glorificar tu nombre. Oramos por sabiduría de lo alto, oramos por la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, oramos para que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Padre, pedimos perdón por nuestros pecados y faltas y oramos por tu gracia misericordiosa para nuestras vidas. Y alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Para entender el Evangelio de Juan, capítulo 15, para entender este pasaje, este pasaje tiene un trasfondo que viene del Antiguo Testamento. Quiero mostrarles algo en el Antiguo Testamento y vamos a poder entender mejor este pasaje. En Isaías capítulo 5, vamos para allá por favor. Isaías capítulo 5. Israel era la viña de Dios, la viña de Jehová. Y Jehová hizo todo. Jehová hizo todo lo que él podía hacer con su viña para que pudiera dar algún fruto para la gloria de él. Y veamos lo que sucedió. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ellas un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, uvas malas, podridas. Y ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi villa. Versículo 4. Jehová dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas amargas silvestres. Este es el trasfondo. Hice todo lo que podía hacer por mi viña. Todo. Esperando que mi pueblo diese algún fruto bueno, algún fruto dulce y agradable. Pero mi pueblo dio puros frutos amargos. Y Jehová dice, ¿qué más podría hacer yo por mi viña que ya no haya hecho? Es decir, ya no puedo hacer nada más por mi viña. Ustedes pueden ver la frustración de Jehová Dios. Hay clases de jóvenes, señoritas, hay clases acá. Pasamos a Mateo 21, por favor. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, versículo 23, cuando aparece el Señor Jesucristo hablando de la viña también, la misma viña de Isaías 50, Isaías 5. Dice el texto bíblico, versículo 43, Mateo 21, 43. Este es el resultado. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, del pueblo de Israel. El reino va a ser quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos en él. El reino les es quitado a ustedes. Ustedes ya no dieron fruto. Ya no hubo arrepentimiento en ustedes. Ya no hubo cambio en ustedes. Le voy a darle mi reino a personas que sí produzcan frutos. Amén. Y en Lucas capítulo 6, capítulo 13, Evangelio de Lucas capítulo 13, este es el trasfondo de Juan capítulo 15. Así podremos entender mejor Juan capítulo 15. Lucas 13, versículos 6 al 9. Jesús dijo esto. Lucas 13, verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella. Y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo predicando? Bien. 3 años he venido a ver si hay un tipo de frutos aquí. Y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Qué pasó con esa viña de Israel? ¿Qué sucedió? La cortó, la destruyó, porque no dio fruto. 3 años he venido a ver esta viña para ver si hay algún tipo de fruto y no he encontrado frutos en ella. Israel pasaba en el templo todos los sábados. Asistían a la sinagoga siempre. Tenían las escrituras. Tenían la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y nunca dieron fruto. Nunca hubo un cambio en ellos. Nunca hubo una transformación en ellos. De hecho, la casa de Jehová la habían convertido en casa, en cueva de ladrones, en casa de mercado. Este es el trasfondo de Juan 15. Y aparece Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Vosotros sois. Y Jesús en Juan 15 promete dar fruto a través de sus discípulos a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Vamos a Juan 15 ahora, por favor. Juan 15. Me di cuenta anoche, antes de que ya me dormido, me di cuenta, he dicho varias veces en este lugar, que Juan 13 a Juan 17 es el discurso que Cristo dio en el aposento alto, ¿cierto? Pero, ¿cómo termina el capítulo 14, versículo 31 al final? ¿Cómo termina el 14:31 al final? No, al final. ¿Cómo termina? Dejó el aposento alto. No me había percatado de eso. Que anoche dije, se levantó y vamos. Dejó el aposento alto. Entonces, este mensaje de la vid verdadera, mi Padre es el labrador y las ramas y los pámpanos. Jesús, este sermón, no lo entregó en el aposento alto, sino que lo entregó camino, ¿hacia dónde? ¿Dónde? Hacia el huerto, hacia el Getsemaní. Él va para el Getsemaní ya. Entonces, camino al Getsemaní, hay viñas. Y Jesús caminando comenzó a decirles, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Caminando hacia Getsemaní, dijo esto. Levantaos, vámonos de aquí. Así que tenemos un sermón de Jesús, me parece a mí, que lo dijo caminando hacia el huerto de Getsemaní. Por la frase, levantaos, vámonos de aquí. Amén. Lo otro que pensé fue, ¿en qué estaba pensando Jesús? ¿En quiénes estaba pensando Jesús cuando habló de pámpanos, de ramas que iban a dar frutos, y de pámpanos y de ramas que no iban a dar frutos? ¿En quién estaba pensando Jesús? Si alguien me responde, le doy el premio. No, Dios mío. Casi me da un infarto. He dicho todos estos días que este sermón es exclusivo. ¿Para quién? Para los apóstoles, para sus hijitos, para sus amigos, para sus escogidos, para los que estuvieron con él desde el principio. Si me dan un infarto ustedes. No, no. Jesús no está pensando ni en los fariseos ni en los gentiles. Jesús está pensando en los apóstoles. Entonces, cuando Jesús habló, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Jesús está pensando que hay pámpanos buenos y que hay pámpanos malos. Hay pámpanos que están limpios y hay pámpanos que están sucios. Hay pámpanos que dan fruto y hay pámpanos que no van a dar fruto. ¿En quién está pensando Jesús? ¿En quién? En los apóstoles. Los apóstoles, cuando reciban el Espíritu Santo, van a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero hay un pámpano, hay una rama que no dio fruto. ¿Quién sería? Judas. No hay que salirse de esto, del 3 al 17, no hay que salirse. Judas. Miren el capítulo 13, lo que aprendimos el jueves. 13:10, por ejemplo. 13:10. Jesús le dijo a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis, y vosotros limpios estáis, aunque. Ah. Aunque no todos. Jesús sabe que hay apóstoles que están limpios, pero Jesús sabe que hay un apóstol que no está limpio, que está sucio. En el capítulo 15, versículo 3, vuelve a decirlo, 5:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, amadas y amados, amigos y amigas, tenemos aquí un pasaje en que Jesús está pensando en los 11 apóstoles, que sí van a dar fruto, y está pensando en todos los cristianos, en todos los discípulos, que en el futuro, en otras generaciones, también van a dar frutos. Pero Jesús también está pensando en Judas. Judas escuchó todos los sermones de Jesús, vio todos los milagros de Jesús, recibió autoridad de Jesús, igual que los 11. Judas estuvo 3 años y medio escuchando toda clase de enseñanza, de sermón de Jesús. Vio su carácter sin pecado, su carácter limpio, su carácter santo, su carácter puro. Judas sabía que en Jesús no había engaño, no había error, no había falta, no había pecado. Judas sabía eso. Pero nada lo cambió a él. Nada lo tocó a él, nada lo transformó a él. Nada. Ni las palabras de Jesús, ni el carácter de Jesús, ni los milagros de Jesús. Es decir, Judas es el prototipo de una persona que escucha la palabra de Cristo, pero que nunca da fruto. En cambio, los otros 11 son el prototipo de personas que escuchan a Cristo, pero que sí van a dar fruto. En este pasaje tenemos discípulos que dan frutos, discípulos que no van a dar fruto. Árbol bueno y árbol malo. Uno siempre tiene que pensar qué tipo de árbol soy yo. Mira el texto.
Yo creo que no vamos a tener tiempo. Mira.
Por eso me visita Errar. Hay que quitar ese reloj, por favor. Porque esto se pone muy bueno y no vamos a tener tiempo. En serio. Es demasiado bueno este pasaje. Miren, versículo 2, 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el padre? ¿Qué va a hacer el labrador? Lo va a quitarlo y lo va a echar fuera. Tengo que explicar después eso. Y todo aquel que lleva fruto, te va a limpiarte para que lleves más fruto. El árbol, la rama que no da fruto, el labrador va a cortarla. Va a cortarla porque está estorbando a las ramas que sí están dando fruto. Y a la rama que sí está dando fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Es increíble este mensaje. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahí están. Los dos tipos de pámpano. Los dos tipos de ramas. Jesús promete producir fruto por medio de sus discípulos. Versículo 2 de nuevo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5. Este lleva mucho fruto. Versículo 8. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16. ¿Qué dice el 16? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es interesante. Jesús se presenta. Este es el séptimo yo soy. Jesús dijo en el 6:35, yo soy el pan de vida. En el 8:12, yo soy la luz del mundo. En el 10:9, yo soy la puerta. En el 10:11, yo soy el buen pastor. En el 11:35, yo soy la resurrección y la vida. En el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí es el último yo soy. Y yo soy debería trasladarnos al Éxodo. Cuando Jehová le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Jesús. Jesús dice, yo soy. Colocándose al mismo nivel, a la misma altura que el Padre, que Jehová Dios. Es el último yo soy. Y Jesús aquí dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes me pueden disculpar en esta mañana. Yo no soy un tipo de campo, un tipo. Yo soy un tipo de ciudad. Pura ciudad yo. Y no soy de campo y conozco muy poco el campo. Yo sé que ustedes conocen muy bien el campo. Pero he puesto esto, he dicho esto. No hay unión más íntima que una vid y las ramas y los pámpanos. Los pámpanos, las ramas, dependen 100% de la vid. Los pámpanos no pueden producir fruto sin la raíz, sin la vid. No hay nada que pertenezca más a una vid que los pámpanos que están unidos. Para todos los recursos, las ramas necesitan de la vid. En otras palabras, los pámpanos no pueden producir nada si no están unidos a la vid. una persona no puede producir ningún fruto si no está unido completamente a la vid verdadera. Jesús es la única persona que da verdadera vida, que da seguridad, que da protección y que da sustento y existencia a los pámpanos. Jesús. Luego dice el 15, mi padre es el labrador. Jesús reconoce el cuidado del padre por los pámpanos. El labrador es el granjero, es el jardinero de la viña. Él es el que prepara la tierra. ¿Cuál es el trabajo del labrador? Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Es decir, que el Padre constantemente está podando, limpiando las ramas para que den más fruto. En otras palabras, el Padre nos está limpiando, nos está podando, porque pueden haber cosas que están estorbando, que están impidiendo el crecimiento para más frutos. Y si hay algo en mi vida, si hay algo en la vida de un cristiano, el Padre corta eso, limpia eso, que está estorbando la vida de crecimiento. El propósito de limpiar es para llevar fruto. Vean el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Es decir, que el Padre te limpia, te poda, para que llevéis más fruto. Versículo 8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Versículo 16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En lo que tenemos que pensar en estos momentos es, el Padre como labrador está trabajando en tu vida y está trabajando en mi vida. El Padre sabe que hay cosas que me debilitan. Hay cosas que están estorbando mi crecimiento. Hay cosas que están entorpeciendo mi crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Va limpiando eso. Eso te está debilitando. Eso está impidiendo tu crecimiento. Y el Padre trabaja en tu vida podándote, limpiándote y quitando lo que estorba tu crecimiento espiritual. El Padre también, a veces, el labrador debe usar algún tipo de cuchillo o de tijera. ¿Es así o no? Para uno. Y a veces nuestro Padre tiene que usar un tipo de cuchillo, un tipo de tijera, para poder cortar en nosotros lo que estorba. Y eso a veces duele, y duele mucho. Entonces usted tiene que pensar que el Padre Celestial está actuando, está perfeccionando, está trabajando en tu vida para tu beneficio, para tu crecimiento, para que des más frutos. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero lo otro que me llamó la atención es la palabra quitar, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, que las ramas que no estén dando fruto, el Padre va a tener que cortarlas. ¿Cómo quién? Va a tener que sacar esa rama porque está contaminando a las demás, porque está estorbando a las demás y porque está impidiendo el crecimiento de las demás. voy a tener que cortarte, voy a tener que sacarte y enviarte al fuego. ¿A quién le sucedió eso? A Judas. Era de los 12. Y tuvo que ser cortado por el labrador. Las ramas que no estén dando fruto son cortadas con una tijera, con un cuchillo, en beneficio y en la salud de las demás ramas que sí están dando fruto. ¿Se entiende, no? En el Nuevo Testamento, ¿en quién podemos pensar? De algún pámpano, de alguna rama que el padre tuvo que cortar con tijera, con cuchillo, porque estaba estorbando el crecimiento de la iglesia y el crecimiento del pueblo de Dios. ¿En qué podríamos pensar? Estoy hablando de nombres propios, nombres propios. Oh, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Ananías? Wow. ¿Ananías y Safet? Dios tuvo que quitarle la vida. ¿Porque estaban estorbando el crecimiento del pueblo de Dios? Porque por su pecado se detuvo el crecimiento en la iglesia y la predicación del Evangelio. Los tuvo que cortar Dios. En beneficio de la iglesia, en beneficio del pueblo de Dios. Una visita pensará hoy día cómo Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso y mucho más. Recuerden a Nadab y Abiud que ofrecieron fuego extraño y el mismo fuego los consumió en el altar y murieron quemados en la presencia de Dios. Ustedes pueden pensar en Uza, cuando la carreta iba y los bueyes y el arca se estaba dando vuelta y el arca iba a caer y Uza extendió su mano y Dios le quitó la vida en ese momento. Y era un sacerdote de Dios. Era un amigo de David. ¿En quién más podemos pensar? Aparte de Ananías y Zafira. ¿Ya? ¿En quién más? En el nuevo. ¿En quién? Ya dijimos Judas, ya dijimos Ananías y Zafira. ¿Hay alguien más?
Ahora.
Primera Corintios 5. El que tenía a su madrastra como su mujer estaba fornicando con su madrastra. ¿Qué dijo Pablo? Quitad a ese perverso entre vosotros. Sí, pero era no era del pueblo de Dios. Estamos hablando de cristianos. Gracias, Armandito, por tu ayuda, pero... Primera de Corintios 5, veamos, Primera de Corintios 5. El que tenía la mujer de su padre, versículo 3, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. Así trabaja el Padre. Así los corta. Así los quita. A un miembro que está practicando el pecado y no quiere arrepentirse. Hay que quitarlos. Pero eso lo hace el Padre a través de la iglesia. Miren, 1 Corintios 11. los que estaban tomando la Santa Cena indignamente. Versículo 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya han muerto físicamente. Fueron quitados porque estaban estorbando el crecimiento de la iglesia. Estaban estorbando la comunión de la iglesia. El Padre limpia para que lleves más fruto, pero el Padre también quita a las ramas que no están dando fruto y están estorbando el crecimiento de los demás discípulos. ¿Había pensado eso usted? ¿Había pensado en esto? Hay dos tipos de pámpanos, los 11 discípulos y Judas. Hay dos clases de árboles, el árbol bueno y el árbol malo. Nadie puede producir frutos por sí solo. Ninguna rama puede producir frutos por sí solo. En Juan capítulo 15, versículo 5, ¿cómo termina al final Jesús? No, al final del 5, al final del 5. Separados de mí, nada podéis. Es decir, que es imposible producir fruto si no se está unido a Cristo. Por eso, jamás le pido algún fruto a alguien que quiera bautizarse. ¿Cómo voy a pedirle fruto a alguien que quiera bautizarse si no está unido a Cristo? No está entregado a Cristo, no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido la nueva naturaleza de Dios. Ese hombre está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, la persona, para que pueda producir un tipo de fruto, tiene que unirse a Cristo. Tiene que ser unido a Cristo, muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo para la vida nueva. La persona tiene que estar unido a la vid. Separado de la vid, nada podéis hacer. Este fruto es una evidencia de que la persona es discípula de Cristo, es discípulo de Cristo. Miren el versículo 8. Es una evidencia. ¿Qué dice el verso 8? Y seáis así. Esa frase, y seáis así, mi discípulo, es decir, el fruto es una evidencia, es una señal de que usted y yo somos discípulos de Cristo. O sea, ¿cómo sé que soy un discípulo de Cristo? Por el fruto. Yo puedo decir que soy discípulo de Cristo, puedo pensar que soy discípulo de Cristo, pero la evidencia es el fruto. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. El fruto que se menciona aquí es un estilo de vida que caracteriza a todo discípulo. Es un estilo de vida constante, vida nueva constante, andar dignamente, andar sabiamente, andar aprovechando bien el tiempo. Dice el 15:2, es un estilo de vida esto, es andar en luz. Dice el 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto para que lleve más fruto. La palabra fruto aquí está en tiempo presente, es decir, cambios diarios, cambios de todos los días. Es un cambio continuo en la vida del discípulo. Y lo más importante, diría yo, en estos momentos, que con este fruto, con este mucho fruto, el discípulo glorifica a Dios. Mira el 15:8 de nuevo. ¿Qué dice el 15:8? El Padre recibe honra, recibe gloria, es glorificado, es exaltado, cuando el discípulo lleva mucho fruto, cuando el fruto permanece en ese discípulo. No se puede glorificar a Dios sin este fruto. Si este fruto no permanece, no se puede glorificar a Dios. Amén. La gran pregunta que tengo en Juan 15 ¿de qué fruto habla Jesús en Juan 15? ¿De qué fruto habla Jesús en Juan 15? ¿En qué mucho fruto está pensando Jesús en Juan 15? César, César, tanto tiempo que estoy contigo. Acabo de decir tres veces en qué fruto o qué clase de fruto está pensando Jesús en Juan 15. Sí, a 30, 60 y a 101. Pero ¿en qué clase de fruto está pensando Jesús? Sabemos que es una vida continua de cambio, pero todavía no me contestan esa pregunta. Les voy a hacer otra pregunta. Padre, ayúdame. ¿Dice Jesús aquí qué clase de fruto el discípulo tiene que dar? ¿Dice Juan 15? ¿Lo dice? ¿Lo dice? Voy a hacer como que no la escuché, mija. ¿Lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué dice el 13? ¡Wow! ¡Bien! 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 Mira el 10. Si guardares mi mandamiento y permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira el 11. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y mi gozo y vuestro gozo permanezca. Mira ahora el 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Mira lo que está pensando Jesús. Está pensando en un fruto de paz, en un fruto de gozo, en un fruto de amor, como tú dijiste bien, César, pero en Gálatas 5:22. Jesús está pensando. Pero, En esto he glorificado a mi Padre. La única persona que ha podido glorificar al Padre, ha podido honrar al Padre, ¿quién es? ¿Quién? Jesucristo. La única persona en Juan 12, Juan 13, 14, 15, 16 y 17 que ha podido glorificar al Padre es Jesucristo. Porque Jesús es la gloria del Padre. Es el resplandor de la gloria del Padre. Padre, te he glorificado en la tierra. Padre, he acabado tu obra. Glorifícame al lado tuyo. Entonces, la única persona que ha glorificado al Padre en Juan es Jesucristo. Pero los apóstoles no han glorificado al Padre. Lo han negado, lo han abandonado. Lo han dejado solo a Jesús. Se han avergonzado de él. Han jurado que no lo conocen. Entonces, ¿cómo los discípulos podrían glorificar al Padre con fruto si hasta ahora no han dado ningún fruto? Pero Jesús promete algo. Mira el capítulo 14. Versículo 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, fíjense, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, escucha bien, y mi Padre, y vendremos a él. Y haremos moradas con él. Vendremos a él. ¿A quién? Cuando dice vendremos, ¿quién es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos al discípulo y haremos nuestra habitación, nuestra morada, nuestro edificio, nuestro templo en este discípulo. Haremos moradas con él. La única razón que existe en que un discípulo pueda glorificar al Padre es porque el Espíritu Santo vive dentro de ese discípulo. Es decir, que el que no tiene el Espíritu Santo no puede glorificar al Padre. De hecho, el que no tiene el Espíritu Santo no pertenece a Cristo. Entonces, póngame más atención aquí, por favor. En serio. ¿Cuál es el fruto que caracteriza a todo discípulo de Cristo? ¿Cuál es el fruto que caracteriza a todo seguidor de Cristo? Está bien. Voy a hacer otra pregunta. Pero está bien, chiquillos. Pensé en esto. Y lo escribí. Cada fruto se produce de acuerdo a su naturaleza. Ejemplo, la higuera produce higos según su naturaleza. Síganme. El nogal produce nueces según su naturaleza. El olivo produce aceitunas según su naturaleza. La vid produce uvas según su naturaleza. ¿Estamos? Y Jesús acaba de decirnos, yo soy la vid verdadera. Si Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos las ramas, los pámpanos unidos a él, la pregunta es, ¿qué fruto deberíamos producir nosotros? ¿Y cuál sería eso?
Muy bien.
Si cada fruto es producido según su naturaleza, ¿qué fruto tendríamos que ser? Tendríamos que desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Recuerde que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conforme a la imagen de Jesús. Jesucristo quiere, como la vid, nosotros los pámpanos, Jesucristo quiere desarrollar en nosotros su carácter. Mírame, por favor, su carácter. Jesús quiere que pensemos como Él, que miremos a los demás como los miró Él, que sintamos lo que sintió Él, que amemos como amó Él, que perdonemos como perdonó Él, que seamos humildes y mansos de corazón como Él lo fue, como Él es. Amar como Jesús, perdonar como Jesús, ser humilde como Jesús, tener la paz que tuvo Jesús, tener el gozo que tuvo Jesús, para poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Este es el fruto, hermanita. Lo que quiere Jesús, si estamos unidos a la vid, que desarrollemos la mentalidad, el corazón, el carácter de Jesús. Que nosotros seamos como Él. Seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, seguir sus huellas. Y así el Padre será glorificado en todo. Continuamos. Dios me los bendiga. A la tarde continuamos, si Dios quiere.